organismos internacionales ya vienen anunciando hace semanas: la gran crisis alimentaria global. Una crisis que se calcula pondría en riesgo de hambruna a más de 265 millones de personas, lo que supone el doble de los cálculos previos a la pandemia de COVID para 2020. Pero la razón de esta crisis no es lo que imaginan, no es que falten alimentos. De hecho, todos los datos indican que este año está siendo un año de abundantes cosechas en general. Pero la crisis alimentaria que llega es por todo lo contrario. Sobran alimentos para un mercado agroalimentario con una demanda rota, por el aumento del desempleo, el proteccionismo de las economías avanzadas y el colapso de las cadenas de suministro. Una crisis que obligará a los más empobrecidos a elegir entre proteger la salud o proteger los medios de vida. El gran daño de la crisis del COVID-19 a la disponibilidad mundial de alimentos tiene dos vertientes. Por un lado, se ha roto la oferta. Los agricultores y los distribuidores, principalmente de productos perecederos, frutas y verduras, están reduciendo la producción a medida que sus principales clientes, desde escuelas a restaurantes, hoteles o aerolíneas, han tenido que cesar sus operaciones. Esto está provocando producciones excedentes que arruinan a los productores, ya que no encuentran a sus habituales compradores.
Pero en los productos de alto valor lo que sí ha pasado es que el problema logístico ha sido mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque no es solo la movilidad, sino además es el problema del que es perecible. Entonces, si te demoras, afecta, ¿no? Y la otra cosa que ha pasado es que si el producto de vegetales, por ejemplo, como los espárragos, la gran parte de los espárragos se exportan por avión y el costo del avión se comparte entre pasajeros y carga. Y como no hay pasajeros, el costo de carga es muy alto, entonces ya no es rentable. Lo mismo sucede para el pescado, por ejemplo.
Un ejemplo son los productores de leche, quienes se están viendo obligados a verter miles de litros de leche fresca en las últimas semanas, incapaces de colocar el producto. En India se han desperdiciado enormes cosechas de tomates y plátanos en los campos el mes pasado, a consecuencia de las restricciones de movimiento impuestas por el gobierno el 25 de marzo, y que hicieron imposible llevar el producto a los mercados locales.
Entonces, el dilema está en cómo aseguramos de que el 2021 se plante lo mismo que se ha plantado este año, de tal forma que haya comida el próximo año. Porque si tú no ayudas ahorita a los productores, no van a tener liquidez para plantar. Y ahí es donde sí podríamos tener un problema en el 2021.
Y la otra vertiente es la del consumidor. Los hogares pobres y desempleados se están quedando sin dinero, incluso cuando todavía están disponibles en los mercados locales. Pero esto en los países en vías de desarrollo es todavía peor, porque además de los ciudadanos, los que se están quedando sin dinero son los importadores.
Pero sí, África ha recibido un shock muy fuerte económico porque muchos países son exportadores de petróleo, que se ha ido al piso, son exportadores de algodón, como Mali, que todos los contratos están cancelando, son exportadores de commodities, de metales, que también están cayendo, o de café, inclusive Etiopía, que también está cayendo. Y no tienen la capacidad de una Europa para poder meter 3 trillones de dólares a la economía para que se reactive.
Países como Argelia, Angola, Ecuador, Nigeria, Arabia o Venezuela dependen de los ingresos por exportaciones de petróleo para ayudar a pagar las importaciones y financiar los subsidios alimentarios para los más pobres. Sin embargo, con la contracción económica generada por el COVID, la demanda mundial de petróleo se ha desplomado y los precios del barril de crudo han caído incluso llegando a estar por debajo de cero, por primera vez en la historia. A esto hay que sumar la incertidumbre ante posibles subidas del precio de los alimentos básicos, como el trigo y el arroz, que a pesar de estar a la baja, experimentaron aumentos entre marzo y abril, que los analistas achacaron principalmente al acopio proteccionista de muchos de los principales países productores y de los importadores más ricos. Y es que entre marzo y abril, varios de los principales exportadores de trigo, como Rusia, Ucrania o Kazajistán, impusieron cuotas y suspensiones a sus exportaciones. Y no solo ellos, sino que Vietnam, Myanmar y Pakistán retuvieron sus exportaciones de arroz. Turquía restringió la exportación de limones, Tailandia de huevos de gallina y Serbia de semillas de girasol. Mientras tanto, otros países estuvieron acumulando alimentos con importaciones inusualmente aceleradas, como Egipto, el mayor importador de trigo del mundo, que compró grandes cantidades de granos franceses y rusos para almacenar reservas de hasta 8 meses. Un encadenamiento de suspensiones y sobreabastecimientos que retrotrajeron a muchos a la crisis del precio de los alimentos de 2008.
Si lo comparas con la crisis del 2007-2008, teníamos 33 países poniendo restricciones y representaban el 28% de las exportaciones mundiales. Era muy fuerte y por eso es que entramos en la exacerbación de la volatilidad. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos? Empezamos con 16 países que pusieron restricciones a las exportaciones y hoy día solo hay 11. ¿Okay? Cuando eran 16 países, estábamos hablando alrededor del 6.5% del share de las exportaciones mundiales. Hoy día, con 11, estamos hablando del 2.5, o sea, no es nada. ¿Okay? Entonces, no hay un problema por ahí. En disponibilidad no es, la situación es dramática en acceso.
En Nigeria, uno de los mayores importadores de arroz y trigo del mundo y a la vez uno de los mayores exportadores de crudo, cada vez hay más supermercados que están teniendo que cerrar sus centros con las ofertas y demanda rotas. Un inquietante escenario que ya ha comenzado a traducirse en protestas por todo el país. Pero no solo en Nigeria, sino también en Kenia, Bangladesh, Honduras o Sudáfrica. Y que muchos temen puedan extenderse por las economías desarrolladas, donde la subida de precios puede exacerbar la desigualdad entre pobres y ricos. Y aunque con la relajación de las medidas de control de la pandemia, también se han ido relajando algunas de las restricciones de los países exportadores, muchos países pobres tendrán que elegir entre proteger la salud o proteger los medios de vida.
Pero a mí eso es lo que me tiene muy preocupado. O sea, a mí mi angustia es que me dices, ¿por qué no duermo? Porque yo sí creo que si no empezamos a tomar en serio esto y nos quitamos esta idea de que ya vencimos, porque no hemos vencido nada, sí podemos acabar en un lockdown por salud que va a ser espantoso, ¿no? Porque la economía ya no aguanta más, ¿no?
La ONU advierte que debido a los riesgos de recesión económica que enfrenta el mundo, hay una alta probabilidad que la pandemia por coronavirus empuje a 130 millones de personas a la inanición y la hambruna podría afianzarse en algunos países por su situación económica. También acotan que en el peor contexto se estaría salvando a la gente para que mueran de hambre si no se ponen en marcha planes para la protección de la sociedad, no solo en el corto plazo, sino también a futuro. El director del Programa Mundial de Alimentos no fue más alentador con respecto a este escenario, ya que él mismo declaró que 10 de los países en riesgo ya tienen más de 1 millón de personas al borde de la inanición. Destacó que entre los inconvenientes para alimentar a la gente se tienen problemas como la inestabilidad en los precios del petróleo, la certeza de una recesión inminente, la disminución de ayudas económicas para suministros de alimentos, a lo que se suman las medidas de confinamiento que afectan en gran medida a los sectores más vulnerables, que dependen del trabajo que hacen día a día para poder sobrevivir. Todos estos factores estarían aumentando los niveles de pobreza y haciendo imposible que cada vez más personas puedan adquirir alimentos y llevarlos hasta su mesa. Las causas asociadas al coronavirus que afectan son innumerables. Entre ellas están la recesión económica, la pérdida de ingresos, la caída de las remesas, la caída del turismo que en condiciones normales genera importantes ingresos y al no obtenerlos esto dañaría a países como Etiopía. Todo esto combinado generaría una escasez de fondos que interrumpiría el comercio y ocasionaría la hambruna a dimensiones inimaginables en unos meses, afirma la ONU. Todas estas razones en conjunto podrían ocasionar la escasez de alimentos, por este motivo piden actuar para evitar esta desgracia. El director general del Programa Mundial de Alimentos de la ONU declaró que existe un alto riesgo de que las personas puedan morir por el impacto económico que genera la COVID-19, más que por el virus en sí mismo. Declaración que llama a la reflexión de los organismos competentes para activar planes rápidos y eficaces que eviten a toda costa este escenario para poder preservar lo más importante para la humanidad, la salud y la vida de las personas.
¿Por qué? Bueno, es que debido a la pandemia de coronavirus, el mundo podría enfrentarse a situaciones de hambruna de proporciones bíblicas. Esto en cuestión de meses, no es por alarmar, es una realidad, ¿no? Y no lo decimos nosotros, la ONU advierte que la pandemia empujará a 130 millones de personas más de las que ya hay al borde de la inanición, es decir, sin tener absolutamente nada que comer. Más de 130 millones de personas, ¿eh? Y otros 500 millones que pueden caer en la pobreza. Esa es la otra pandemia. El tema de la economía trae este tipo de consecuencias. Y desgraciadamente en nuestros países de América Latina los índices de pobreza en la mayoría de los casos son muy altos. Imagínese usted ahora con economías paralizadas y con gobiernos que hacen recortes precisamente para ahorrar y poder encarar el tema económico. Por eso es que hay razones de sobra para ser responsables y disciplinados. Por eso le recuerdo todas las noches desde aquí, desde mi casa, sigo trabajando. Y si tengo que quedarme aquí el tiempo que sea necesario, lo haré, porque puedo. Hay personas que no pueden. Si usted puede y no lo está haciendo, piense un poco más. No es por usted, es por los demás. Hoy por hoy, esta experiencia de vida, lo primero que debe enseñarnos es que las cosas que estamos haciendo no son por y para nosotros. Es por y para los demás. Para proteger a esas personas de la tercera edad. Para proteger a esos trabajadores indispensables, para proteger a esa gente pobre que tiene que salir a buscarse la comida. Si usted puede quedarse en casa, hágalo, porque hay quienes, aunque quisieran, no pueden. Y cuando muchas personas toman en cuenta esta reflexión, la entienden así, la interiorizan, también hay esperanza.